Va, dos minuts que passen de les 10:30, de les 5:30. Volem parlar-vos d'un llibre. Tres maleïts centímetres. És el llibre de la periodista especialitzada en viatges, Maria Àngeles Sánchez. Ella ha escrit aquesta obra quan havia d'abordar el trajecte més difícil de la seva vida. A l'octubre de 2015, en un box d'urgències, li van diagnosticar que aquell color groguenc que la tenia preocupada, aquell color de la seva pell, era en realitat un dels símptomes més característics del càncer de pàncreas, que és un dels més mortífers. Tres maleïts centímetres recorre a través de 214 poemes escrits el seu trànsit vital des d'aquell dia fins avui. María Ángeles Sánchez, molt bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, contentos de estar contigo y contentos de hablar de un libro que intenta dar un enfoque nuevo a esta enfermedad del siglo XXI en la que se ha convertido el cáncer. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste este enfoque que tú le quieres dar?
Es un enfoque, la verdad es que no sé siquiera si es un enfoque, son poemas nacidos del estómago, de la vivencia y de la pura necesidad. O sea, yo cuando me diagnosticaron el cáncer, mucha gente me dijo que por qué no escribía un blog, que por qué no, pero no, yo no tenía necesidad ni fuerzas para escribir. Pero de repente un día amanecí con un poema en la cabeza y ya empecé a volcar todo. Y bueno, ha sido un recorrido por experiencias, por vivencias, por sentimientos, por reflexiones de la enfermedad en sí, de todo lo que comporta, de todo lo que la rodea.
¿Es terapéutica la poesía?
Para mí sí, para mí la escritura en general. De hecho, hay un poema que dice: renaceré como tantas veces desde la escritura. Porque yo desde que tenía 12, 13 años he escrito diarios, he escrito cartas, he escrito de todo. Y siempre he necesitado escribir para entenderme a mí y entender lo que me rodeaba. Y lo que estoy viendo con gente cercana a mí, algunos por desgracia también con un diagnóstico de cáncer, otros que tienen, lamentablemente todos tenemos cerca a alguien que está pasando por esto, creo que está sirviendo de espejo, ¿no?, de reflejo de lo que muchas personas sienten y espero que en algún caso pueda servir de un poquito de ayuda para caminar por este recorrido tan complicado.
¿Por qué este título, no? Tres malditos centímetros.
Tres malditos centímetros porque es lo que medía el tumor cuando me lo diagnosticaron. Medía eso, tres malditos centímetros, sí.
Cuando lees los poemas que hiciste en esos momentos, al principio de este recorrido, ¿te identificas todavía o ya has ido evolucionando y estás en otro momento?
No, me sigo identificando porque lo que pasa es que sí que es cierto que algunas cosas, si no las hubiera dejado por escrito, yo ahora, por ejemplo, ya no podría escribir este libro, porque los sentimientos y las luchas no son idénticas. Ya ahora estoy pues en una fase más de reconstrucción del día a día, de fisioterapia para recuperar la masa muscular, de poder comer. Cuando escribí el libro yo no podía comer, prácticamente estaba, adelgacé 23 kilos durante el proceso y la quimioterapia, pero los sentimientos sí, los sentimientos los identifico totalmente.
¿Quién es el protagonista de tu libro, Tres malditos centímetros? ¿Eres tú? ¿Es el cáncer? ¿O son las cosas que van sucediendo a lo largo de este periplo, ¿no? Como el momento del diagnóstico, los síntomas, los sitios donde eres tratada.
Yo creo que el protagonista es la vida, es la vida que te enfrenta en según qué momentos a determinadas circunstancias. Yo cuando, o sea, yo no tenía en teoría que luego sí que identifiqué algunas de las cosas que yo había ido notando como síntomas de cáncer, pero no los había identificado como síntomas en su momento. Estaba escribiendo varios libros a la vez. Salí a pasear con mi nieta que tenía unos mesecitos. Y de repente todo eso, tú llegas a un bote de urgencias, ya no te dejan salir. Tardé 20 y tantos días en salir del hospital. Y todo lo que era tu vida y todo lo que condicionaba tu existencia, de repente se da la vuelta, ¿no? Y da lo mismo lo que tuvieras anotado en la agenda. La enfermedad se impone con una rotundidad absoluta. Y también introduce en tu vida quizá un sentido de precariedad, ¿no? De todo puede pasar, para bien y para mal.
Es que a pesar de que a veces queramos negar lo que es evidente, pero claro, es así como lo dices tú, no controlamos nuestra...
No controla ninguno. O sea que... Y luego también otra cosa que te viene de golpe es que, bueno, por muy autosuficiente que quieras ser, la enfermedad te hace muy dependiente. Entonces, el entorno, la familia, los amigos, adquieren una dimensión extraordinaria, porque si sabes o no sabes pedir ayuda, que a veces no sabemos, tienes que pedirla, te vuelves dependiente. Pues, por ejemplo, a mí me llevaba a mi hijo mayor a la quimioterapia todos los días que me tocaba, y un grupo de amigas me esperaba a la salida para pasar la tarde conmigo. O sea, todo se arma en función de lo único. Yo digo que la enfermedad es un oficio que requiere todas las horas del mundo, y es que es así. O sea, ya aquello que te importaba o que te parecía fundamental queda desplazado, y te tienes que concentrar en afrontar la situación y en luchar.
¿Qué has aprendido en tu personal batalla contra el cáncer?
Yo creo que lo básico que he aprendido, a ver, yo no, más que aprender es reforzar cosas, digamos, intuiciones previas, ¿no? Y lo básico y lo fundamental es que lo que más importa en la vida son los afectos, que eso es lo que de verdad importa. Eso que dice la canción de tres cosas en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Bueno, pues lo del dinero, relativo, pero también es importante, porque no es lo mismo ser enfermo en el primer mundo con un hospital, un buen hospital, con medios, que ser enfermo en un país donde no hay posibilidades de curación, tal vez, ¿no? Pero luego lo que sí aprendes efectivamente es que las luchas que mueven el mundo, el poder, no sé qué, son muy relativas. Cuando te llega la hora, lo que quieres es una mano amiga, lo que quieres es una llamada telefónica, lo que quieres es un no te preocupes que yo te acompaño, y el afecto. Eso se ha desarrollado. Por suerte para mí, la reacción de mi entorno ha sido a veces mucho más positiva y mucho más solidaria de lo que yo me podía imaginar. Y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que es fundamental que toda la gente se dé cuenta de que cuando hay alguien enfermo, hay que estar a su lado, incondicionalmente.
En el libro Tres Malditos Centímetros, este compendio de poemas, de 214 poemas de la autora María Ángeles Sánchez, con quien ahora estamos hablando, no renuncias al humor, caray.
No, porque yo creo que es fundamental. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay momentos tan duros, tan duros, tan duros, que si no sales un poco de ti misma y te distancias, no podías superarlo. Entonces, es verdad que, a ver, yo creo que tengo bastante sentido del humor. Creo que en ciertos aspectos de la vida tengo un pozo de ironía, ¿no? Y eso se deja ver en el libro, pues porque al final las cosas son dramáticas, pero también tienen sus momentos de ternura, tienen sus momentos de equilibrio y sus pequeñas satisfacciones. No todo es un proceso horrible o durísimo, que lo es, sino que también tiene cabida el humor, tiene cabida el amor, tiene cabida pequeños momentos de felicidad. Lo que desaparece un poco son las perspectivas a medio y a largo plazo. Yo creo que eso es una de las cosas que caracterizan también el vivir una situación como esta. O sea, ya no te haces planes a mí me dice la gente, ¿qué vas a hacer en verano? Pues yo qué sé, no sé, pues ya veremos. No, porque has comprendido que a veces, pues eso, la vida te cambia en un box de urgencias de un día para otro. Y hay que estar también, en cierto sentido, preparado, ¿no?
Ya sé que cada caso es un mundo, y más cuando hablamos de esta enfermedad tan compleja que es el cáncer, pero al menos desde tu experiencia subjetiva, a esa persona que ahora nos está escuchando y quizá le han dado este diagnóstico hace poco, o quizá se lo dan mañana o hoy, ¿qué le podrías decir?
Mira, yo entiendo todas las formas de afrontar un diagnóstico como este, pero todas es todas, ¿eh? Desde la depresión más absoluta hasta la actitud más positiva. Lo entiendo todo porque creo que cada uno tiene que responder desde quien es. Desde quien yo soy, para mí ha sido fundamental ponerle nombre a la enfermedad desde el primer momento. La gente busca eufemismos. Dice esa enfermedad, cuando alguien muere le hacen un obituario, murió de una larga y penosa enfermedad. Pues no, se llama cáncer. Y yo creo que ponerle nombre es importante. Y prepararse para afrontar un proceso largo que tiene momentos peores y momentos mejores. Pedir ayuda, rodearse, no cerrarse. A mí mi oncólogo me decía que mucha gente la reacción que tiene frente al cáncer es meterse hacia adentro, incluso dejar de salir o refugiarse en un núcleo muy pequeño. Yo tuve la necesidad contraria. O sea, yo tengo ahora más amigos y soy mucho más sociable que antes del diagnóstico. Pero creo que eso depende de cada uno, de escuchar el propio cuerpo, no exigirse demasiado, perdonarse a sí mismo los pequeños fracasos, valorar todas las pequeñas victorias, porque levantarse de la cama, caminar por la casa, comer y salir a la calle son pequeñas victorias que hay que valorarlas.
¿Y a los familiares de este paciente, de este enfermo?
Pues que sean empáticos, que traten de ponerse en su piel, que estén muy pendientes, que aunque parezca que no se necesita nada, se necesita todo. Y que no le dejen solo, que este proceso vivido en compañía es mucho más llevadero. Lo que pasa es que también, pero también que sean, yo pienso que ser enfermo es muy difícil, pero que acompañar a un enfermo es un proceso también muy complicado y muy largo. Y yo creo que en general debemos todos ser muy comprensivos con los demás y no autoexigirnos tanto, y sobre todo no exigirnos. Yo creo que hay una obsesión en este momento en la sociedad por el sentimiento positivo, por la actitud, que me parece muy bien, pero a veces me parece excesivo. Me parece que no es verdad que las cosas dependan de la actitud. Las cosas dependen de la actitud, pero también dependen de la ciencia, dependen de la reacción de tu cuerpo, dependen del hospital que tengas, dependen de muchísimas cosas. Y no puedes cargar sobre los hombros del enfermo el hipotético fracaso de su proceso, ¿no? O sea, un enfermo no está enfermo porque quiere, ni porque no haya sido lo suficientemente positivo, ni porque no haya sido lo suficientemente valiente. Está enfermo porque, mira, mi cirujano, que lleva 30 y tantos años operando, me decía, hay cientos de cánceres y no sabemos prácticamente nada todavía. No puedes culpar. Hay como un, no, es como cuando detectan un cáncer de páncreas, de pulmón. Si no hubiera fumado, pues no. Y además, aunque sea verdad, tú no le puedes decir, no puedes culpar al enfermo de la enfermedad. Creo, ¿eh?
Imagino que lo que pasa por dentro en estos momentos debe ser un torbellino de emociones. No sé, ¿cuáles son las más importantes? ¿Miedo, esperanza?
A veces estás tan ocupado y preocupado en la lucha que no tienes tiempo casi de tener miedo. A ver, yo entré en un poema, digo, he afrontado la enfermedad como tantas cosas en la vida sin bibliografía. Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer de páncreas, yo no sabía ni dónde estaba el páncreas. Y desde luego no tenía la menor conciencia de que era uno de los más peligrosos, de que de los porcentajes, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que esa, y además no tuve ninguna necesidad de meterme en internet y teclear esas palabras. Con lo cual, fui transitando. Yo veía que a mi alrededor toda la gente se ponía muy preocupada y venía gente a verme, que hacía tiempo que no me venía a ver. Bueno, mi primera estancia en el hospital fue un desfile. Y yo decía, ¿de dónde han salido? ¿Qué les pasa? Claro, luego me di cuenta de que muchos venían por morbo y casi a despedirse, ¿no? Pero una cierta inocencia respecto al proceso tampoco es mala. Siempre y cuando esa inocencia no te despierte una incertidumbre. Si tú tienes inquietud y tienes incertidumbre, tienes que preguntarlo todo. Yo iba al oncólogo con un listado de todas las dudas. Lo que no hice fue meterme en internet y empezar a buscar y tal, porque creo que no, para mí no ayuda. Pero como te digo, entiendo todas las reacciones. Yo tenía un amigo que decía que cuando uno se está ahogando no elige la tabla. Aparece una tabla en el mar y no dice es de abedul y la quiero de fresno. No, se agarra a la tabla. O sea, que cualquier cosa que a un enfermo le sirva para cualquier pequeña ilusión, cualquier expectativa, cualquier pasión, magnífico, bienvenida sea.
Jo veieu el llibre de poemes 3 malditos centímetros per editorial Círculo Rojo, el teniu accessible a internet mateix, a editorialcirculorojo.com. És el llibre d'Anna Maria Ángeles Sánchez amb qui acabam de xerrar. Maria Ángeles, muchísimas gracias, un fuerte
abrazo. Muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión escuchar antes la entrevista que le habéis hecho a Miguel Ángel Riera, al que conozco.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque mi hermano ha sido párroco de San Miquel de Balanzat muchos años y conocí a Riera cuando fui a Ibiza.
Pues sí, pues ahora lo tenemos aquí en Formentera y viniendo de San Antonio, como nos ha contado, pues es...
Sí,
es...
con el rocío ya he oído ya.
Un abrazo, María Ángeles.
Gracias, un beso, hasta luego.